En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 13 de mayo. Lo primero, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Duele ver a Rafa Nadal, tal y como le vimos ayer durante buena parte del encuentro que le enfrentaba al canadiense Shapovalov en los octavos de final del Masters 1000 de Roma. Su maldita dolencia crónica en el pie izquierdo volvió a producirle mucho dolor y le impidió competir en igualdad de condiciones. No abandonó porque raza le sobra, pero el sufrimiento era patente. Todo esto ocurre a 10 días del comienzo de Roland Garros, su gran objetivo de cada temporada. Pero va mucho más allá. A sus 35 años, cumplirá 36 en junio, Rafa empieza a estar cansado de tanto dolor, de tanto antiinflamatorio, de tantas dificultades. No hace falta más que escucharle.
Bueno, hasta que aguante el tema y hasta que mi cabeza me permita asumir el reto de aceptar que los días son así. Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con... ya no por tenis, sino por vida. Esta es la realidad, ¿no? Con tanto dolor diario se me hace difícil.
Una confesión en toda regla, duele escucharle, pero de momento no tengáis duda que dará el 200% para llegar a Roland Garros a París. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Se cumple una semana de la explosión de gas en un edificio de la calle General Pardiñas de Madrid. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, visita a esta hora la zona y en unos minutos va a explicar la situación de los inmuebles afectados y los próximos pasos que se van a dar. Lo vamos a seguir y lo contaremos en el informativo. La capital, además, vive ya sus fiestas de San Isidro. La delegada del Gobierno en Madrid ha visitado La Pradera para supervisar el operativo de seguridad de Policía Nacional, que va a prestar especial atención a las bandas juveniles violentas. Allí, Mercedes González ha dado a conocer las novedades sobre el ataque a un miembro de los Trinitarios el pasado mes de febrero en un parque de Monte Carmelo.
Han sido detenidos 3 menores y afortunadamente ya con esto podemos decir que prácticamente ese fin de semana lo damos por cerrado a expensas de, como os dijimos, toda la investigación que se está llevando a cabo con el asesinato de la calle Atocha.
La Guardia Civil investiga la quema de la placa y la corona de laurel que recuerda a los héroes del 2 de mayo en la Real Casa de Correos. Los agentes han tomado fotografías, están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a denunciar este hecho. El Instituto Nacional de Estadística, por otra parte, confirma que la inflación cerró abril en el 8,3%, es un punto y medio menos de lo que se registró un mes antes. Y tal como se había anunciado, el Consejo de Ministros ha aprobado el límite al precio del gas que bajará la factura de la luz. Escuchamos a Teresa Rivera, vicepresidenta tercera.
Lo que hacemos hoy es también importante de cara a proteger nuestra situación en un momento de grandes incertidumbres, en un periodo en el que todavía podemos ver una alta volatilidad de las materias primas energéticas y quedamos cubiertos por un año.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este viernes 13 de mayo, además del asunto Rafa Nadal que acabamos de comentaros y sus duras palabras. Yendo al fútbol, el Real Madrid goleó al Levante un rotundo 6-0, el triunfo más contundente de los blancos en lo que va de temporada. Ayer hubo 2 tripletes, uno de asistencias de Luka Modric y otro de goles de Vinicius, el primero con la camiseta blanca.
Mi primer hat-trick y sobre todo después de esta temporada tan bonita que estoy haciendo con mis compañeros, todo me ayuda mucho y Mister hoy me ha dejado quedarme más tiempo para poder marcar hat-trick.
Día muy triste para el Levante, que tras 5 temporadas consecutivas en primera desciende a segunda división. Lágrimas de los futbolistas granotas, comenzando por su capitán, el madrileño José Luis Morales.
Nos han acompañado allá donde hemos ido. Somos los principales culpables del descenso, porque al final nosotros somos los que jugamos, somos los que hemos estado 27 jornadas sin ganar. Esperemos que el año que viene se haga un buen proyecto, un proyecto para volver a primera división, porque es lo que te digo, este equipo, este club y esta afición y este escudo es lo mínimo que se merece.
El Rayo cayó goleado en Vallecas frente al Villarreal, 1-5, 1-4 al descanso, tras recibir 3 goles a balón parado, uno de córner y 2 de falta. Ya advirtió Iraola que si su equipo no compite al 200%, se vuelve vulnerable. Habla el técnico.
Nosotros necesitamos estar muy presionados y pensar que en cada jugada que no demos el 100, nos van a meter gol. Y bueno, te da un poco rabia porque al final el desluce un poco, ¿no? Porque no habíamos tenido partidos de este tipo prácticamente en toda la temporada. Y te da rabia, la verdad.
Anoche hubo cena entre el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, y el director deportivo del Barça, Mateo Alemany. Sobre la mesa se pondrían muchos nombres, con toda seguridad 2, Griezmann y Morata. El francés tiene firmado un segundo año de cesión, su rendimiento no ha sido el esperado, su contrato es muy alto, pero Simeone le tiene una fe inquebrantable. Morata está en la lista de futuribles del Barça, pero la Juve puede quedárselo por 35 millones. Por cierto, el Barça, necesitado de liquidez para acometer fichajes, ha vendido a Coutinho al Aston Villa por 20 millones. Lo ficharon en enero del 18 por 120 millones fijos más 40 en variables. Una ruina. Piensan en traspasar a De Jong. Se habla de que el Manchester United podría pagar unos 70 millones, pero el jugador no contempla esta opción. Y el Bayern Múnich piensa en traspasar a Lewandowski. 35-40 millones, se comenta, pero el Barça no tiene capacidad para acometer la operación. O no la tenía. Acaba de anunciar dos playbook que el Barça acaba de llegar a un acuerdo con una empresa para vender el 49% de sus derechos de merchandising a cambio de 200 millones de euros. Y sin salir de Barcelona, os cuento que el Español ha decidido destituir a su entrenador Vicente Moreno 2 jornadas antes del final de la Liga. Fútbol femenino, Atlético de Madrid-Real Madrid se juegan este domingo a las 12 su clasificación para la Liga de Campeones. El Atlético en el Johan Cruyff contra el Barça. El Real Madrid en casa recibe al Villarreal. Al Atleti le basta con empatar. Por cierto, exitazo de la selección española sub-17, que tras ganar ayer 3-0 a Países Bajos, jugará la final contra Alemania pasado mañana domingo. Baloncesto. Mañana 20:45 termina la liga regular. Jornada de infarto. El Fuenlabrada se juega la permanencia contra un rival directo, el Burgos, en su guarida. Los jugadores viajan hoy a las 4 y parte de la afición acudirá a despedirles. Charlaremos en este partido de la una con una de las leyendas fuenlabreñas, Salvaguardia. Habla su entrenador Raventós, animado tras el gran triunfo frente a Breogán.
Todo esto nos ha favorecido, pero lo que tampoco debe es de confiarnos demasiado, ¿no? Entonces, prefiero no confiarnos nada, preparar el partido como si fuera la final de la Copa de Europa y luchar a tope.
Hoy se disputa la penúltima jornada de la Le Foro. El Granada, que recibe al Almansa, ascenderá directamente si gana. Si eso ocurre, Estudiantes, que juega hoy frente al Girona de Marc Gasol, tendrá que intentar el ascenso a través de 3 duras eliminatorias. Giro de Italia. Hoy se disputa la séptima etapa con final en Potenza y 196 kilómetros de recorrido. Día exigente, subiendo los Apeninos con 4 cortas puntuables y duras rampas del 13% en el final de etapa. Prueba de fuego para el sevillano Juanpe López, que sigue como líder. El francés Demar ganó ayer la sexta etapa al sprint, su segundo triunfo consecutivo. Y motor, este domingo se disputa el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans. Paul Espargaró y Alex Rins han marcado los mejores tiempos en los primeros entrenamientos libres en MotoGP. El segundo con Suzuki, marca que acaba de anunciar que no competirá en 2023. 1:09, entramos ya con el asunto del día. Rafa Nadal. Antes de con el fútbol, con el triunfo del Real Madrid, la derrota del Rayo, la cena Gilmarín-Mateo Alemany, vamos con la situación de Rafa Nadal. Duele y mucho ver a Rafa sufrir sobre la pista, como ocurrió ayer durante el segundo y el tercer set contra Shapovalov en Roma. No se retiró, perdió con dignidad, pero tras la derrota dejó frases muy preocupantes sobre su lesión crónica en el pie izquierdo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se encienden las alarmas después de verle ayer visiblemente consternado, cojeando en el final de ese partido ante el canadiense, pero más que después de verle, después de escucharle en rueda de prensa, incertidumbre absoluta de si va a poder llegar a competir al máximo nivel en Roland Garros. Es verdad que estaba en caliente, acaba de terminar ese partido, pero en sus palabras empieza a vislumbrarse quizás el principio del final de la carrera de Rafa Nadal.
Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con... ya no por tenis, sino por vida. Esta es la realidad, ¿no? Con tanto dolor diario se me hace difícil vivir. Lo he dicho muchas veces y lo digo con la mano al corazón, ¿no? Yo juego para ser feliz, porque me hace feliz jugarlo. Pero es que hay un momento dado que, claro, el dolor te quita la felicidad.
El dolor te quita la felicidad. Recordamos que Rafa Nadal tiene una lesión crónica, el síndrome de Müller-Weiss, que está catalogada como una enfermedad rara, inoperable y degenerativa. Va a tener que vivir con ella ya el resto de su vida, no solo como deportista. Nadal la padece en el escafoides del pie izquierdo y consiste en una falta de riego sanguíneo que provoca la muerte, la necrosis del hueso y un dolor constante en él. Dijo que no puede vivir ya sin antiinflamatorios, no puede entrenar ni jugar sin ellos y que no es que esté lesionado, sino que es un jugador con una lesión crónica. Sobre Roland Garros, esa próxima cita en 10 días, bueno, pues él se agarra o se sigue agarrando a cosas positivas. Por ejemplo, ayer compitió a su máximo nivel en el primer set, mientras el dolor no apareció, ganó y barrió de la pista a Shapovalov, ganando el primer set por 6-2, y se agarra a esas circunstancias, también a que va a estar acompañado por su equipo médico en París, y que día a día y hora a hora casi le dirá cómo puede estar o a qué nivel puede estar para competir en Roland Garros.
Estoy convencido que dentro de una semana voy a estar mejor de lo que lo he estado hoy. Voy a tener a mi equipo médico conmigo en París y eso me puede ayudar de alguna manera al final a darme tranquilidad, a hacerme sentir un pelín mejor. Durante un buen rato he jugado mi mejor nivel desde que he vuelto de la lesión. Esta es una realidad también, con lo cual si hay un rayo de luces por ahí, y por qué no, como te he dicho, no voy a dejar de ni de creer ni de luchar para generarme alguna oportunidad dentro de una semana y media.
Duele escuchar a Rafa Nadal, sobre todo porque tenemos con él un vínculo emocional alimentado durante tantos años de verle en las pistas ganando tanto. Están aquí Carlos Rodríguez, Nacho Aranda y José María Bonilla. Carlos, ¿el principio del fin, te pregunto?
Buenas tardes. Sí, para mí claramente sí. No tiene sentido, como explica Rafa Nadal, que condicione hasta tal punto la lesión que no le permita ni siquiera tener una calidad de vida digna. Y por tanto, yo creo sinceramente que prefiero ver a Nadal retirarse cuando tenga que retirarse, pero no verle arrastrarse, como por ejemplo ayer le vimos sobre una pista de tenis, o como esperemos no verle más adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo aquella célebre Vuelta Ciclista a España en la que Miguel Indurain, de repente, en mitad de una etapa, se baja de la bicicleta y se para en el hotel de concentración del equipo. A mí aquello me pareció tremendamente triste. Y yo, insisto, prefiero no ver a Rafa Nadal como le vimos ayer en la pista de tenis antes de seguir viéndole intentando conseguir no sé qué, porque por encima de todo está su salud.
Pero esto no es nuevo, Nacho. Por ejemplo, recuerdo que aquí en Madrid la semana pasada, después de ganar a Goffin, llegó a la sala de prensa cojeando ostensiblemente y le preguntaron y dijo lo de siempre: es que después de jugar yo estoy cojo.
Sí, él se ha acostumbrado también. Es cierto que primero los deportistas profesionales te dicen que el deporte de élite es malísimo y de hecho todos conocemos a deportistas y exdeportistas que luego en su vida diaria ahora pues les cuesta movilizarse, activarse por la mañana, tienen problemas de caderas, tienen problemas de rodillas. O sea, eso es algo muy habitual y ellos, la historia está en que ellos han aprendido a convivir con ese dolor y le dan la importancia justa, pero yo estoy con Carlos. Me parece que Rafa está yendo un paso más allá y que seguramente pronto se va a plantear: oye, ¿esto me merece la pena? ¿Acabar así, después de todo lo que he hecho, merece la pena?
Claro, él dice una frase bonilla: la cabecita algún día me dirá basta, y cumple 36 años en junio.
No, está claro, y estoy de acuerdo con todos. Para mí está siendo esas declaraciones que yo no las había escuchado nunca en boca de Rafa Nadal, es un prólogo a lo que puede ocurrir en nada. Recordemos que hace no tanto, hace 4 meses ganó un gran slam.
Sí, sí.
Pero claro, es que a partir de ahí ha pasado mucho. Le han tenido que operar del pie. El otro día en Madrid, como bien has comentado, acabó cojo pues prácticamente los 2-3 partidos que jugó. Ayer acabó cojo. Y claro, cuando tú te levantas por la mañana para ir a entrenar, te duele el pie, tienes que tomar antiinflamatorios para que ese dolor remita mientras entrenas, acabas el entrenamiento, estás cojo, no puedes hacer una vida normal, llega un momento en la cabeza de un profesional como es Rafa Nadal, como es cualquier otro, que diga, hasta aquí he llegado. Y yo estoy con Carlos, yo el recuerdo, e imagino que Rafa Nadal piensa lo mismo, que el recuerdo que tengan todos sus seguidores, todos los españoles, respecto a lo que ha hecho, es estar muy bien en una pista, ganar un título y no arrastrarse por ella.
Recordemos que ha estado 6 semanas de baja recientemente por una fractura en una costilla en Indian Wells y que reapareció aquí en Madrid muy cortito de preparación, que se le estaba viendo progresar muy bien. De hecho, como decía Laura ayer, la primera manga, el primer set, está francamente bien hasta que el dolor empieza a aparecer. Vamos a ver si puede llegar o no. Va a dar seguro el 200% para jugar en París, tiene 13 coronas, quiere la 14ª y a partir de ahí el tiempo, la dolencia, su resistencia dictaminarán qué es del futuro de Rafa Nadal. Al margen de Rafa, ya no nos quedaba nadie, porque Paula Badosa también cayó ayer en octavos de final.
Fue una noche a ciegas, sí, para el tenis español, que vio como los dos representantes que quedaban vivos en el torneo dijeron adiós y además de manera consecutiva y en la misma pista. Después de que cayera Rafa Nadal, aparecía en escena Paula Badosa y en este caso, pues la verdad es que no tuvo prácticamente opciones ante la rusa Kasatkina. Acabó desesperada la catalana, segunda favorita del torneo, que no pudo contra el muro que tuvo enfrente con la rusa. Cayó por un doble 6-4. Así que ya no quedan representantes españoles. Definidos ya los cuartos de final en este Máster de Roma. Djokovic va a jugar ante Ojer Aliassim. Tsitsipas frente a Jannik Sinner. Zverev frente a Cristian Garín. Y Shapovalov, el verdugo de Nadal, va a jugar contra Casper Ruud.
Vamos con el fútbol. 6-0 le ganó el Real Madrid al Levante, con triplete de asistencias de Luka Modric y triplete de goles de Vinicius. Pero los gestos más valiosos de la noche los dejó Ancelotti, consolando primero a los jugadores del Levante tras consumarse el descenso y enviando después este mensaje a la sala de prensa. Fueron sus primeras palabras, sin que nadie le preguntara.
Antes de empezar, tengo que decir que hoy para Levante es un día triste. Quiero mandarle un mensaje de apoyo al entrenador, a Alessio, que es un italiano, al club, a su afición. Estoy convencido que pronto volverán a primera división.
Lección de señorío de Carlo Ancelotti un día más, con esa imagen sobre el césped y luego en la sala de prensa. Y luego sobre lo que fue el partido, Carlos, Benzema y Vinicius junto a Modric son los 3 grandes nombres de la noche. Fíjate qué dato este, entre Benzema y Vinicius han participado en 100 goles. Entre los dos. Benzema lleva 44 goles y 15 asistencias, Vinicius 21 goles y 20 asistencias. Temporada brutal de los dos, ¿eh?
Sí, Benzema sigue con ese récord, sigue saliendo a gol por partido en lo que llevamos de temporada, algo que solo está al alcance de Cristiano Ronaldo, al menos en la historia del Real Madrid. Y en el caso de, bueno, y además consiguiendo ayer ese gol histórico que iguala en la lista de goleadores históricos a Raúl con 323, solo le queda por delante Cristiano Ronaldo. Y en el caso de Vinicius, anotando ya 17 goles en lo que llevamos de liga, un registro también impensable seguramente a principio de temporada. Al final estamos hablando de la pareja de delanteros más valiosa seguramente del fútbol europeo, porque es verdad que hay grandes equipos que tienen grandes delanteros o que funcionan en lo colectivo muy bien a nivel goleador, como por ejemplo pueda ser el Manchester City, pero como dupla goleadora realmente, o en el caso del PSG con Mbappé, pero es el solo, pero como dupla goleadora yo creo que ahora mismo no hay dos futbolistas tan efectivos ni tan brillantes como estos dos.
Ancelotti en estado de felicidad, él mismo lo dijo al final del partido. Lanzado llega su equipo, estamos a pocos días de la final de París.
Llegamos bien porque es verdad que la autoestima en los últimos tiempos ha crecido mucho. Tenemos este reto de haber llegado a jugar la final, de haber ganado la Liga. Pero sabemos que falta tiempo y que tenemos que tener la intensidad, tenemos que tener el compromiso. Hoy el equipo ha dado un señal muy bueno en este sentido porque ha trabajado muy bien en el campo. Tenemos un objetivo muy grande, muy claro, muy complicado, muy difícil, pero lo vamos a dar todo.
Y sobre la pareja, Karim Benzema y Vinicius, dice que el tiempo ha obrado el milagro.
Hablando de Vinicius, de Karim, lo han hecho muy bien, también esta noche, combinando muy bien, lo han hecho muy bien toda la temporada. Creo que el mérito es de un trabajo que el equipo hace para meterle en la condición mejores para mostrar todas sus calidades. Y después, yo creo que el tiempo ha ayudado a los dos a buscar, se entienden muy bien en este sentido.
Y Vinicius firmó su primer hat-trick, como dice él, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente todo hay que ponerlo en contexto. El rival era un rival
está
propicio
claro,
porque
claro.
El Levante...
A
yo
partir
creo que,
del 2-0 bajó la cabeza.
Sí, sí, sinceramente después de ver cómo el Real Madrid estaba desarbolándole por todos los lados, se vino abajo. Pero es verdad, y eso es para poner en valor, que la actitud del Real Madrid fue de concentración desde el principio hasta el final, porque seguramente con 4-0 en el descanso sí. Te puedes dejar ir en la segunda parte y que sea un segundo tiempo anodino, aburrido. Y es verdad que le cayeron 6, pero le pudieron haber caído 12 o 13 sin ningún tipo de problema. Vinicius, su primer hat-trick, era el momento, y además contó Vinicius después del partido que Ancelotti consultó con él en la banda si prefería que le cambiara por recibir la afición del público o prefería mantenerle en el campo por aquello de anotar más goles y de elevar esa cuenta y conseguir este primer hat-tricky, como dice él, sí. Como jugador del Real Madrid.
De una alegría tremenda, mi primer hat-tricky en la carrera, mi primer hat-tricky en Bernabéu y con Real Madrid. Creo que no había cosa mejor para salir y yo estoy muy contento preparándonos para la final y claro, cogiendo buenas sensaciones. Creo que todos los días sueño en marcar muchos goles con Real Madrid y ojalá que pueda seguir aquí por mucho tiempo. Y seguir haciendo la diferencia con esta camiseta. Estamos con todo para salir campeón después de una temporada tan bonita, jugando como jugamos hoy.
Bueno, a 15 días de la final de París, Nacho, yo creo que todos son buenas noticias ahora mismo en el Real Madrid, ¿no?
Sí, fíjate, mientras que os escuchaba, estaba pensando que siempre hablaban de la flor de Zidane, ¿os acordáis? Uh-huh. Que yo creo que era una forma un poco simplona de decir que seguramente hacía muchas cosas bien y que luego siempre tienes que tener un pelín de suerte. Pues yo creo que Ancelotti, no sé si tiene una flor, pero tiene una maceta. Porque fíjate que durante todo el año hemos hablado de que Ancelotti no rotaba. Sí. Y él mismo decía que me da igual lo que digáis, yo tengo mi bloque y esto sí. Es lo que hay. Y ahora resulta que justo antes de la final tiene el bloque, lo tiene consolidado y sano, una vez que se recupere Álava, y a la vez ha ido incorporando las últimas semanas a otros que han dicho, ya, aquí estoy por si hace falta echar una mano. Y ahí está Vallejo, ahí está Valverde, ahí está Rodrigo, que se ha sentado ya en la derecha, Asensio, que dice yo puedo jugar, Camavinga, que evidentemente en el último mes ha dado un paso al frente. O sea que ahora el abanico se le ha ampliado, con lo cual va a llegar a París, si no pasa nada, que no pasará, con en vez de 11, 12, 13, con 15, 16, 17 para aguantar un partido largo, una posible prórroga y lo que haga falta.
Fíjate que estamos a 15 días de la final, Carlos, y yo en este momento te podría dar el 11 y creo que no me equivoco.
Sí.
Pasa nada, obviamente.
Y por lo que dijo el otro día Ancelotti, espérate una semana más y lo tienes claro.
Sí, claro, los que juegan contra el Betis, pero no le va a hacer ni falta. Ayer le preguntaron, 10 los tenemos claro, ¿van a jugar Valverde y Rodrigo? Dijo, van a jugar los dos, claro que tiene razón. Valverde titular y Rodrigo en la segunda parte. Pero que lo tiene todo clarísimo, ¿no? Si no pasa
sí,
nada. ¿Eh?
Sí, el equipo está claro. Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius y Benzema. Yo creo que de esto...
Valverde en gran momento.
¿Eh? No sale, no, bueno, además se está lanzando a disparar desde fuera, que es algo que ayer reconoció
que
Ancelotti.
Ya lo hacía con su selección mucho
claro,
más que aquí, ¿eh?
Pero le está animando a que lo haga en el Real Madrid y lo viene haciendo ya en los últimos 2-3 partidos porque tiene un golpeo tremendo, tiene un disparo durísimo y ayer, bueno, se hace el gol este que va directo a la escuadra, luego tuvo un par de ellas, sobre todo la que para Cárdenas, que se va al travesaño, que también era una buena volea, pero la que va a la escuadra es realmente espectacular. Bueno, es otra alternativa y es otra solución para el Real Madrid, pero en cualquier caso... Volviendo un poco a lo que comentaba antes Nacho, ya no es que haya contado Ancelotti como ha contado durante todo el año con 16 jugadores, que esos los ha tenido siempre, con 16 ha contado toda la temporada. Tiene un equipo base titular, que es este que acabamos de dar, probablemente, pero si a estos 11 le añades Nacho y Lucas Vázquez, por ejemplo, en defensa, pues estamos hablando de 13. Si añadimos
Camavinga.
A Camavinga estamos hablando de 14, Asensio 15... Y luego la incorporación, evidentemente, de gente como Ceballos, tardía por la lesión, evidentemente, pero también puede contar. Bueno, yo creo que salvo Mariano, por razones de problemas físicos, sobre todo Jovic, que ni está ni se le espera, Bale y Eden Hazard e Isco, estos cinco son los que realmente están un poco condenados al ostracismo por diversos motivos, pero el resto, más o menos, incluso Vallejo, el chaval, que lógicamente por el nivel que tiene en cuanto al resto de competencia con los centrales ha contado muy poco, pero bueno, Vallejo lleva jugando dos partidos consecutivos titular, ha jugado todo el partido contra el Atlético y todo el partido ayer, y el tramito que le tocó de prórroga contra el City, y lo hizo bien. No te digo yo que se vaya a quedar, pero bueno, desde luego por lo menos no está
desentonando. Sobre todo porque viene Rüdiger,
entre otras cosas. Evidentemente lo va a tener difícil, pero el chico la verdad que se está aplicando y al menos para jugar este tipo de partidos está demostrando que vale.
Mira, Vallejo hablaba de no relajarse de aquí hasta el final de la Liga.
Que disfrutemos del fútbol, que no apaguemos la luz, nos ha dicho durante toda la semana que no nos relajemos ahora y no pensemos demasiado en ese día 28, sino que compitamos los partidos que quedan, en este caso contra el Levante, como hemos hecho en la primera parte, ¿no? Saliendo muy enchufados y haciendo goles, que es lo que nos gusta. Entonces es una maravilla, ¿no? Pertenecer a este equipo y estar ahí para echar una mano cuando haga falta. Pues es un plus más, ¿no? Que te motiva a seguir currando. El ejemplo lo tenemos en el partido de hoy. Estar muy centrados en lo que viene, recuperar bien, no nos podemos relajar con el resultado, porque eso nos ayudará a seguir creciendo como equipo de cara a ese día 28.
Bueno, siguiente partido en Cádiz el próximo domingo, 7:30, porque han retrasado todos los partidos en los que hay algún juego una hora, 7:30 de la tarde. Ya anunció ayer que, por ejemplo, Lunin va a ser titular en ese partido, Ancelotti.
Otra vez, sí. Va a haber otra vez cambio de piezas, evidentemente, y además teniendo en cuenta que estos partidos son muy seguidos, porque el Real Madrid va a jugar en 8 días, 3 partidos. Y va a cambiar otra vez, sí, bueno, pues oportunidad para Lunin. Seguramente vuelva a Carvajal, que hoy ya ha trabajado con normalidad con el resto del grupo. Asensio también ha trabajado con normalidad, también va a tener el entrenamiento de mañana. Es posible que también pueda entrar en el equipo titular. Y luego, evidentemente, la gran noticia, que va a ser la vuelta de Eden Hazard, que esperamos todos. Yo, sinceramente, creo que va a estar en la lista, va a ir en la convocatoria. Y probablemente le veamos, vamos, estoy convencido que le vamos a ver jugar minutos en la segunda parte, algo que es realmente bueno para él, sobre todo porque el chico está muy animado, porque por primera vez desde hace años, diría yo, no meses, años, no siente lo que sentía en ese tobillo. Afortunadamente que le hayan retirado la placa en la operación le ha venido, no sé si es más mental que real, pero realmente parece que el chico se encuentra extraordinario y simplemente...
Y
bueno,
Carvajal y Asensio esta mañana ya estaban
entrenando. Sí, estaban bien los dos trabajando, tanto hoy como mañana van a hacer bien el entrenamiento, van a trabajar a buen nivel, así que en principio pueden jugar los dos. Casemiro, que ayer no jugó nada, será titular, y así un poco con el resto. Kroos, que ayer no jugó, será titular. Bueno, va a ser un poco la política que ha venido anunciando Ancelotti para estos partidos, y luego, como tú decías, del Toro, el próximo fin de semana, el último de Liga contra el Betis, ahí ya podemos entender que va a ser una especie de ensayo general.
1:27, una pequeña pausa, vamos con el Atlético. Va a dar mucho que hablar la cena Gilmarín-Mateo Alemán.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio: Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Este domingo se disputa la última jornada de la Primera División Femenina.
El Atlético de Madrid necesita puntuar contra el Fútbol Club Barcelona, mientras que el Real Madrid deberá esperar un tropiezo de las rojiblancas y ganar en su partido contra el Villarreal. La clasificación para la Champions está en juego.
Además, contamos el partido de Segunda División entre el Alcorcón y Las Palmas, la última jornada en Segunda Federación y la final del play madrileño entre el Paracuellos y el Alcorcón B.
Todo en Madrid al tanto desde las 11 de la mañana.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 29 minutos, seguimos en directo desde la Ciudad de la Imagen. La noticia estuvo en el Atlético de Madrid, en la cena que mantuvieron anoche Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, y Mateo Alemany, director deportivo del Barcelona. Muchos nombres sobre la mesa, principalmente entendemos que dos, Griezmann y Morata. Bonilla, ¿qué sabemos?
Pues, hombre, sabemos que Miguel Ángel Gil Marín y Mateo Alemany, entre otras cosas, son muy amigos.
Sí.
Pero íntimos amigos, eso es lo que sabemos. Que ayer cenaron después de esa reunión que hubo en, en la Liga y cenaron juntos. Y sobre la mesa, pues evidentemente, sobre todo un nombre propio, el de Antoine Griezmann. Recordemos que es futbolista del conjunto del Barcelona, cedido dos temporadas al Atlético de Madrid. Va a terminar ahora su primera campaña de cesión y comenzará en la 22-23 su segunda campaña de cesión. A partir del año 2023, el Atlético de Madrid tendría que abonar para quedarse con los derechos del futbolista francés 40 millones de euros.
¿Sí?
¿Qué sucede? Que para el Atlético de Madrid ese dinero
es
demasiado elevado para lo que ha hecho, por ejemplo, esta temporada el jugador francés. Muy elevado.
Tres goles en Liga, recordemos.
Claro, tres goles en Liga, ocho en total, muy pocas asistencias. Es decir, el planteamiento del Atlético de Madrid es intentar que el FC Barcelona rebaje esa cláusula de 40 millones a pagar por el Atlético de Madrid en el año 2023. Es decir, algo muy parecido a lo que está intentando la Juventus con el conjunto colchonero, con Álvaro Morata. Tiene que pagar la Juventus este próximo verano 35 millones al Atlético de Madrid por quedarse en propiedad con Álvaro Morata.
Antes del 15 de junio.
Claro, antes del 15 de junio. ¿Qué sucede? Que la Juventus no quiere pagar tanta cuantía y está intentando rebajar, como lo está haciendo el Atlético de Madrid. ¿Qué sucede en este caso? Que Griezmann quiere continuar en el Atlético de Madrid,
sí.
Que Simeone quiere que Griezmann continúe y que la dirección en la dirección general del conjunto rojiblanco también quieren que continúe Antoine Griezmann. Eso sí, con los emolumentos más bajos. Ya se rebajó mucho Antoine Griezmann para recalar en el Atlético de Madrid el pasado verano.
Cobraba 22 y cobra 18.
Efectivamente, se rebajó mucho. No, yo creo que cobra incluso menos.
Menos.
Sí, sí, yo creo que cobra incluso menos. Pero claro, si se vuelve al FC Barcelona, Antoine Griezmann tiene que cobrar los 22 millones que tiene estipulado en el contrato. Así que se antojan las negociaciones largas, muy largas. El verano va a ser muy largo, pero los dos nombres sobre la mesa estarían ahí. Antoine Griezmann y Álvaro Morata, y sería jugador por jugador un trueque para que no hubiese dinero de por medio.
Yo no me imagino, Nacho, al Atlético sin Griezmann la temporada que viene, sobre todo porque estoy, he escuchado muchísimas ruedas de prensa del Cholo Simeone y es piropo tras piropo.
Sí,
incluso
sí,
en su peor
yo
momento.
Tampoco. No, yo creo que tiene una confianza ciega, porque evidentemente él está convencido de que a Griezmann, por una cosa o por otra, no le han salido las cosas, entre lesiones, esto y lo otro, pero que el potencial lo tiene y la implicación también. Y yo creo que el Cholo mide mucho el tema de la implicación, lo sabemos, y yo creo que está convencido de que Griezmann quiere estar. Y como quiere estar y quiere sumar, bueno, pues es cuestión de tener paciencia con él. Tampoco me imagino al Atleti sin Griezmann. Entre otras cosas porque tú dices, bueno, pues que Griezmann vuelva al Barça, no ha dado el rendimiento adecuado, venga, va, ya está. Pero hay un agujero que entonces hay que llenar. Y llenar los agujeros no es tan barato, ¿eh?
No, y sobre todo con jugadores de mucho nivel.
Claro,
es verdad que tiene 31 años, que el año que viene cumple 32. Tan verdad como que ayer después del partido, anteayer jugó el Atlético, él dio una lección en Movistar, porque él podía haberse escondido y él dijo, asumo que mi temporada ha sido mala, ha sido floja, parte de los problemas del equipo han venido por mi ausencia de goles, con estas palabras, ¿eh?
Sí, así fue.
Pero yo creo... el año que viene volveré a ser un jugador importante y decisivo, pensando en futuro, porque él tiene claro que va a estar aquí.
Sí, sí, él lo tiene clarísimo que va a continuar en el Atlético de Madrid. Yo tengo clarísimo que Antoine Griezmann va a seguir la temporada en el Atlético de Madrid. Evidentemente fue una autoculpa, se autoinculpó de lo que le ha sucedido esta temporada al
Atlético de Madrid. Es verdad que vino para marcar diferencias y no las ha marcado.
No las ha marcado, indudablemente. Y ha estado en el tono gris, en ese tono gris que ha estado prácticamente la totalidad de futbolistas del Atlético de Madrid esta temporada.
Es así. Es así, lo que pasa es que su sueldo, su caché, sí, su claro, historial,
evidentemente,
la confianza que le tiene el entrenador, la directiva, etcétera, pues lógicamente tiene una exigencia mayor, pero Griezmann hoy por hoy, para mí es crack mundial, Nacho, no sé para ti, para mí sí.
Sí, por eso digo, es que no hay tantas alternativas que mejoren a Griezmann. Dices, bueno, es que porque las que hay, la mayor parte no las puedes traer. Empiezas a quitar a Mbappé, quitas ya a Haaland, quitas a Salah. Es que, a ver si te salen 10 de un nivel superior a Griezmann.
No, no te salen.
Claro, por eso digo, entonces al final lo que tienes que tener es fe y pensar, como dice Bonilla, pensar que si la temporada que viene la dinámica del equipo es otra, la de Griezmann también. Porque efectivamente, dice, Griezmann ha estado en un nivel gris. Venga, vamos a ver cuántos no han estado en un nivel gris.
Bueno, hay un delantero, hablemos de él un momento, Samuel Lino, al que no conocemos nadie, bueno, nadie, no, yo no lo conozco, no sé vosotros, un brasileño,
no.
Y lo han confirmado desde Portugal, ya lo contaste hace tiempo, Bonilla, sí, que el año que viene va a jugar aquí, va a jugar en el Atlético.
Sí, ha sido su propio entrenador, el entrenador del Gil Vicente Ricardo Suárez, que confirmó en declaraciones a Canal 11 que el Atlético de Madrid abonará por el extremo brasileño Samuel Lino 6,5 millones de euros. Ya te decía yo que aproximadamente iba a pagar el Atlético de Madrid unos 7 millones de euros, por lo que estaban comentando ya desde hace ya bastantes meses en
tierras portuguesas. Por el 80% del pase.
¿Eh? Efectivamente, 6,5 millones de euros por el 80% del pase, es decir, que el Gil Vicente se queda con esa cuantía del 20% para un futuro traspaso del Atlético de Madrid. Este año ha marcado 12 goles, ha dado 5 asistencias en 33 partidos. Es un extremo
zurdo, ¿no?
Es diestro, pero está jugando por la izquierda, se desenvuelve mejor al tener esa zona y esa comodidad de disparo desde la zona izquierda, se está desenvolviendo mejor en ese lado, pero es un futbolista diestro que está jugando por la izquierda.
Samuel Lino, por tanto el nombre, porque la temporada que viene estará aquí en el Metropolitano. ¿Ha entrenado el equipo hoy? Porque tiene partido el domingo 7:30 contra el Sevilla.
El próximo domingo con Osim Bersálico, que se tuvo que retirar en el minuto 6 del pasado partido en Elche, sufre una sobrecarga, está descartado evidentemente para el encuentro ante el conjunto del Sevilla. Recuperará a Llorente, el técnico argentino, que se perdió el encuentro ante los ilicitanos por acumulación de amonestaciones, aunque por el mismo motivo también va a perder a Renan Lodi, que vio su quinta cartulina amarilla.
Y vamos a ver si entra ya Félix en la convocatoria.
Sí, eso es lo que se va a saber mañana a las 5:30. Habrá rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, posteriormente será el entrenamiento del Atlético de Madrid y hasta ahí veremos si Joao Félix puede jugar o no ante el conjunto del Pizjuán.
Vamos con el Rayo Vallecano, que jugó ayer partido de Liga frente al Villarreal. 1-5 perdió el Rayo. Al descanso perdía 1-4. Faltó atención en las jugadas a balón parado. Hizo 3 goles a balón parado en la primera parte el equipo de Emery. 1 de córner, 2 de falta. A los 3 minutos ya perdió 1-0. Empató Sergi Guardiola en el 20, pero ya en el 46 el partido estaba prácticamente perdido. Bonilla.
Sí, se jugaba más el Villarreal que el Rayo y quedó demostrado sobre el césped de Vallecas. Y las cosas iban a empezar mal, porque ya en el calentamiento se lesionaba con un problema en el gemelo Oscar Trejo.
Y no va a volver a jugar.
Que
además
bien ha podido decir adiós, como tú bien has comentado, a la temporada. Nada más iniciarse el partido, a los 3 minutos, saque de esquina y gol de Pedraza. Igualó el Rayo en el 20, pero de nuevo a balón parado se adelantaba el Villarreal. Juan Foyt, tras una falta ensayada en el 27, Paco Alcácer ponía el 1-3 y poco antes del descanso, Pau Torres, de nuevo a balón parado, ponía el 1-4. Se anuló un tanto a Alejandro Catena, el VAR lo anuló tras varios minutos de consulta y Pedraza, al filo de los 90, ponía el definitivo 1-5. Lo que tú has comentado, 3 de los primeros 4 goles fueron a balón parado. Y a Iraola le dio mucha rabia que el conjunto franjirrojo, que el conjunto vallecano, encajara tantos a balón parado.
Hay grupos que sin presión funcionan mejor, porque al final juegan más liberados, juegan. Nosotros no somos ese tipo de grupo. Nosotros necesitamos estar muy presionados y pensar que en cada jugada que no demos el 100, nos van a meter gol. pero si no estamos a ese grado de concentración, de intensidad, y eso es lo que nos ha costado sobre todo el partido, ¿no? Y bueno, te da un poco rabia porque al final el desluce un poco, ¿no? Porque no habíamos tenido partidos de este tipo prácticamente en toda la temporada y te da rabia, la verdad.
Mensaje de Óscar Valentín tras el partido al mediocentro del Rayo en Twitter. Hoy no estuvimos a la altura del partido y nuestra afición sí lo estuvo. 1-5 abajo y allí nadie paró de animar. Solo queda pedir perdón por la imagen dada y levantarnos. Por eso le preguntaron esto a Iraola en sala de prensa.
¿Cómo se le explica a un marciano? Llega al campo y ve cómo está animando la gente con un 1-5. ¿Cómo se le explica lo de la afición del Rayo?
Bueno, pues la afición del Rayo. Es que no es, esto no es normal. Al final yo creo que es el activo más importante que tiene el club. Eso no hay mucha duda con eso, y incluso si no hubiéramos conseguido la permanencia, incluso está con el equipo siempre que el equipo se deje todo, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos que tener claro. Nosotros no podemos guardarnos nada a nivel de esfuerzo físico, a nivel de correr, a nivel de concentración, a nivel de intensidad, a nivel de empujar todos, y ahí no nos podemos equivocar.
El Rayo, que va a ser juez del descenso este domingo, porque juega frente al Mallorca, que se juega la vida ahí en su estadio.
Y va a tener un centro del campo totalmente nuevo.
Muchas
porque
bajas.
A la lesión de Trejo hay que unir por acumulación de amonestaciones, bajas de Unai y de Comesaña. Ninguno de los tres va a poder jugar en Mallorca, así que evidentemente va a tener que planificar un centro del campo prácticamente novedoso Andoni Iraola para el enfrentamiento en Sormox. Y por cierto, ¿sí? Noticia de última hora de Merkelanz, que recuerden todos que lleva prácticamente lesionado toda la temporada. Pues bien, el pasado día 10 fue operado de una lesión cartilaginosa en su rodilla izquierda. Le han implantado algo para que el cartílago regenere, porque no estaba regenerando ese cartílago a Merkelanz, por lo tanto va a continuar de baja y esperemos que se vaya recuperando el futbolista del Rayo Vallecano.
Futbolista de mucha clase, había grandes esperanzas en él, pero no ha podido mostrar prácticamente nada porque lleva todo el año blanco. Vamos con el Getafe. El Getafe, que se la juega el domingo a las 7:30 frente al Barcelona en el Coliseum, realmente solo le falta un punto para asegurar matemáticamente la permanencia, y eso siempre y cuando el Mallorca gane su partido frente al Rayo y gane también en la última jornada. Nano Rivas es comentarista de los partidos del Getafe aquí en Onda Madrid. Nano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, si yo te digo que al Getafe con un punto le vale para permanecer y al Barça con un punto le vale para ser subcampeón, ¿tú qué me dices?
Bueno, te digo que a los dos les vendría muy bien el empate y que nunca sabes lo que puede pasar, pero yo creo que ninguno de los dos va a salir con mentalidad de empatar. Otra cosa es que durante el desarrollo del juego, si el partido llega igualado a la parte final, pues ambos equipos diesen por bueno ese resultado. Pero no veo al Barça especulando, ni tampoco al Getafe jugando en casa, saliendo a especular con ese resultado. Esa es mi opinión y creo que todo va a depender también del desarrollo del partido, de cómo vayan pasando los minutos, de qué esté pasando en otros campos también, y eso también te va a marcar lo que pase en el tramo final de partido.
Bueno, empatando les da igual lo que pase en otros campos porque los dos tendrían su objetivo cumplido.
Exacto.
Nadie va a pactar un empate antes del partido, es evidente, pero según discurra aquello, igual en el minuto 70 vas 1-1 y empiezas a bajar el pie, ¿no? Tampoco nos hagamos daño entre hermanos, ¿no?
Exacto, sí, es un poco lo que intentaba, sí, decirte, claro. que si con el paso de los minutos el resultado está igualado y el empate a los dos les sirve para cumplir el objetivo, pues bueno, se puede dar la circunstancia de que ambos lleguen a un pacto no escrito de no agresión y que esos últimos minutos el resultado les sirva a los dos, pero desde el inicio del partido sí que no lo veo bien.
Oye, tú ves todos los partidos prácticamente del Getafe y notas al equipo desgastado, cansado por tanto esfuerzo, no solo físico sino anímico, ese desgaste tremendamente emocional que supone pelear por evitar el descenso durante tantas y tantos domingos.
Sí, además creo que Quique lo ha dicho en la última rueda de prensa. Es que el equipo lleva jugando finales desde la jornada 11 prácticamente que llegó Quique. Lleva jugando 25 partidos a vida o muerte y eso desgasta evidentemente anímicamente. Sobre todo cuando te ves muy por debajo, que tienes que remar. Llega un momento que cuando te ves por encima, de una manera un poco inconsciente, yo creo que mentalmente la cabeza es como que... no es que desconecte, no sé cómo expresarlo, pero sí que encuentra un punto en el que parece que el equipo ha pegado un bajón a nivel anímico. pero me parece absolutamente normal después de todo el año que llevan, del sufrimiento que ha sido, de que nadie daba un duro por ellos. Como te digo, yo creo que desde la jornada han jugado prácticamente 25 finales y ahora mismo son los que mejor situados están para conseguir esa permanencia, que yo creo que va a ser histórica. No creo que sea tanto un tema físico, pero sí puede ser un poco el tema anímico, por lo que te digo, ¿no? Por la exigencia de cada partido desde que el míster llegó al equipo y desde que, bueno, empezaron esa remontada que se antoja histórica.
Va a haber un recibimiento especial para el equipo, habrá buena entrada, un punto vale, ojalá que se pueda celebrar la permanencia el próximo domingo a partir de las 7:30 frente a un Barça que ya realmente salvó ese puntito para ser subcampeón y viene con un montón de bajas, especialmente en defensa no se juega nada. Nano, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
En segunda división, recordemos, se disputa también jornada este fin de semana. Desafortunadamente ya los nuestros no se juegan nada. A las 4 de la tarde mañana sábado, Lugo Fuenlabrada, el Fuenla ya descendido. Mañana a las 9 de la noche, Leganés Eibar, el Leganés ya salvado pero sin posibilidad de ascender ni jugar las eliminatorias de ascenso. Y el domingo a las 2 de la tarde, Alcorcón Las Palmas, el Alcorcón ya es equipo de Primera Federación. Y en baloncesto llega la última jornada de la Liga Regular, partidos con horario unificado, mañana a las 9 menos cuarto de la noche, el Fuenlabrada se lo juega todo, se lo juegan Burgos, rival directo, está último el Burgos con 10 victorias, el Fuenlabrada tiene 11, también están ahí el Moraván, Andorra y el Zaragoza. Nacho, partido terrible desde el punto de vista anímico, ¿eh?
Es que claro, normalmente no te enfrentas a una situación tan límite. Porque acordaos lo que hablábamos de los descensos en fútbol, esto en baloncesto es todavía peor, ¿eh? Porque tú bajar de ACB, entre otras cosas, en fútbol se han organizado unos colchones para que el descenso de categoría, bueno, no te destroce el club, mucho más que el orgullo y la categoría. En baloncesto la situación no es la misma, que se lo digan a Estudiantes. Entonces, la verdad es que la situación para el Urbas Fuenlabrada es límite, absolutamente límite. Así que vamos a ver si son duros de cabeza.
Nos escucha Salvaguardia, que es una leyenda del Fuenlabrada. Ha retirado su dorsal, el 8, allí pende en el pabellón. Jugador con más partidos en ACB en la historia del club, 330. Y ayudante ahora de José María Raventós en el cuerpo técnico. Salva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal llevas el corazón?
Bien, tranquilo. Si te digo la verdad, estoy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Yo creo que hemos vivido estas situaciones más veces y si no lo afrontas con tranquilidad tienes un problema.
¿Cómo está el vestuario?
Bien porque yo creo que ganamos el otro día y eso nos ayudó a subir un poco la autoestima y bueno, yo creo que van a estar bien hasta que entremos mañana a las 7:30 al Coliseo. Yo creo que el ambiente va a ser bestial y que se van a dar cuenta lo que nos jugamos cuando estemos allí. Pero bueno, son jugadores con carácter, que por H por B no han jugado bien esta temporada o no hemos jugado bien esta temporada, pero tenemos posibilidades de arreglarlo en la última jornada.
Bueno, tú te has visto en situaciones muy parecidas, has estado en ascensos, en descensos. Una vez que va a empezar el partido sobre el parqué con los 40 minutos por delante, ¿cómo afrontas el partido como jugador, Salva?
Bueno, yo la sobreexcitación en un partido de este tipo te lleva al fracaso, ¿no? Yo creo que tienes que estar excitado, pero controlando las emociones, sabiendo muy bien lo que tienes que hacer y sobre todo, sin dudas, tienes que ser muy valiente y coger los tiros que te lleguen, coger responsabilidad, jugar para el equipo y dar un pasito adelante, ¿no?
Yo quiero creer, Salva, quiero creer en el Fuenlabrada, de verdad que quiero que os salvéis, pero claro, miro la estadística y veo que solo habéis ganado un partido fuera de casa en toda la temporada en Zaragoza y me entran dudas, ¿tengo razón o soy un descreído?
Hombre, no, tienes toda la razón, ¿no? Las estadísticas están para ahí, pero las estadísticas también están para romperlas, ¿no? Yo creo mucho en los números, pero bueno, hemos ganado un partido. ¿Por qué? Por la mentalidad que hemos tenido a afrontar los partidos fuera de casa. Pero bueno, esto es un partido totalmente diferente, es una final. Los jugadores se juegan mucho porque su caché al descender de categoría, pues lógicamente baja. El club se juega mucho y bueno, yo creo que tiene que haber mucha motivación y bueno, siempre en las últimas jornadas de la ACB pasa lo increíble.
Vamos a ganarnos salva también, buscando cosas positivas, a que ellos están en la misma situación. Quiero decir que el miedo es compartido, la presión que van a notar ellos, el miedo al fracaso, el he fallado dos, se me encoge el brazo, hoy se me ha ido Fuenlabrada por tres o se me ha ido por seis y empiezo a pensar que cuidado que me voy al pozo. Yo creo que ese factor compartido también iguala mucho todo. Quiero decir, contrarresta el factor público, que vosotros lo habéis usado muy bien en casa y sin embargo lo habéis padecido fuera.
Sí, pero es lo que tú dices, el ambiente de mañana es un arma de doble filo para ellos. Sí. La sobreexcitación va a ser clara. Luego cuando te fallen dos o tres tiros, tienes 10.000 personas allí, ¿sabes? Van a estar apoyándote, pero les estás fallando. Mira, nos vamos al partido del martes pasado que jugaron
Zaragoza y Andorra.
Claro, Zaragoza se le encogió una mano totalmente y Andorra sube a jugar perfectamente los momentos finales. Está Óscar Quintana ahí, que es un maestro en levantar equipos y en jugar este tipo de finales, y mantuvieron la tranquilidad y se llevaron el partido. Yo creo que Burgos también va a tener muchísima presión porque, recordemos, yo creo que somos el mejor equipo de los cuatro de abajo, el que más posibilidades tiene de salvarse. Y ellos, a pesar de que ganen el partido, no están salvados. Tienen que darse unos resultados para salvar la categoría.
Es así. Además, se juegan el UCAM Murcia-Zaragoza y el Andorra-Tenerife, que obviamente también van a tener mucho que ver. Quiero recordar, por cierto, lo que gritaba el público en Fuenlabrada nada más acabar vuestro partido contra el Breogán. Va a haber 150 aficionados del Fuenlabrada en la grada, van a ir a despedir el autobús del equipo a las 4 de la tarde. Lástima que no fuera en casa, porque si no, te diría que estáis salvados, pero van a estar con vosotros, ¿no?
Sí, bueno, 150 valientes ante casi 10.000 espectadores. Bueno, un poco como solo ante el peligro, ¿no? Bueno, nuestra afición nunca nos abandona y el cántico tiene toda la razón. Nosotros tenemos que ganar. Tenemos que ganar para salvarnos bueno, si nos salvamos sin ganar también, lógicamente habremos hecho cosas mejores que los otros equipos que han descendido para salvarnos, pero tenemos que dar un golpe a la mesa y tenemos que ganar para salvarnos y decir que estamos aquí, que todo el mundo nos da por perdedores este partido y que aquí está nuestro carácter, ¿no? Carácter Fuenlabrada. Y bueno, en eso estamos.
En un equipo normalmente se habla de que el líder es el entrenador. Yo siempre he pensado que tiene que haber más líderes en un vestuario. En el vestuario del Fuenlabrada, en un partido como el de mañana, ¿quién es ese jugador que antes del partido va a coger al resto sin el entrenador delante y les va a decir, chicos, no hace falta que os diga nada, pero somos una piña y aquí ganamos o morimos todos juntos? ¿Quién es ese tipo?
Bueno, yo creo que hay dos. Yo creo que Obi, bueno, tres, contaría tres. Obi, Jovan y Leo, pues van a ser los que lleven la voz cantante, los que más peso tienen en el vestuario, los que más carácter, y yo creo que van a llevar la voz cantante y que todo lo que digan va a ser pensado y todos les van a seguir.
Obi Emegano, Jovan Novak y Leo Meindel, los tres jugadores del Fuenlabrada que deben ejercer como líderes, pero necesitamos del acierto de todos para el partido de mañana. Os ves a las 4, ¿no?
Perdona.
Que os vais a las 4, sí. Digo, dormís en Burgos.
A las 4 nos vamos. A las 4 dormimos allí y mañana al matadero.
Esperemos que no. Salva, un abrazo, muchísima suerte. Mañana lo contamos aquí en Onda Madrid.
Gracias, suerte. Gracias por todo.
Gracias, Nacho.
A vosotros.
Recordemos que también juega el Real Madrid, lo hace en Gran Canaria, pero el Real Madrid ya no se juega nada, haga lo que haga, es segundo, de momento su rival sería el Baxi Manresa. Seguimos. Territorio Madrid al tanto, este domingo Madrid al tanto, última jornada de la Primera División Femenina con la Champions en juego. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Atlético de Madrid y Real Madrid se disputan una plaza por entrar en la Champions la próxima temporada. Las rojiblancas les sirve todo lo que sea ganar o empatar su partido, aunque no va a ser fácil. Enfrente tendrán un FC Barcelona que se juega el récord de victorias en una temporada, ganando 30 partidos de los 30 disputados. Por su parte, el Real Madrid necesita ganar al Villarreal en el Alfredo Di Stéfano y esperar una derrota del Atlético de Madrid. Solo la derrota le vale al Real Madrid en Barcelona.
Quedan tres jornadas. en Primera Federación. ¿Qué opciones, qué opin le quedan a los nuestros, Diego?
Pues el Rayo Majadahonda está a 3 puntos de la promoción por el ascenso y visita el campo del Calahorra, que a su vez está solo a 1 punto de los majariegos. Todo lo que no sea ganar podría ser el último tren para disputar los playoffs por el ascenso para los majariegos. El Sanse nada se juega, mientras que el Internacional sigue de lleno en su pelea por la permanencia, con un colchón de 3 puntos sobre el descenso, y mañana visita la Cultural Leonesa. En el grupo 2, el Real Madrid Castilla recibe el domingo por la tarde al penúltimo clasificado. El Castilla se encuentra a 5 puntos del playoff y le restaría aún jugar contra el colista, por lo que ganar el domingo puede acercarle a la promoción.
Y tenemos la final autonómica madrileña de la Tercera Federación, una de las citas más especiales del fin de semana.
Así es, Alcorcón y Paragüello se van a enfrentar el domingo a las 12 en Navalcarbón, en un partido que determinará quién juega la final por el ascenso de la Segunda Federación tras ser campeón de los playoffs autonómicos. Al Alcorcón le sirve el empate tras la prórroga, puesto que quedó mejor clasificado en el campeonato regular, aunque el capitán alfarero, Emi, avisa mentalidad ganadora.
Y no nos mentalizamos de que nos vale el empate. A nosotros no nos vale el empate. Aunque por los números sea así, nosotros tenemos que tener la mentalidad de que tenemos que ganar el partido. Porque al final luego se pasan esas cosas. Que al final a lo mejor te vas dejando minutos por decir, bueno, vale, el 0-0 te vale, pero no. Nosotros tenemos que ir a ganar el partido y esa es la mentalidad de todos, que eso es lo que me deja tranquilo, porque la verdad que ninguno está relajado en ese sentido. Todos vamos a buscar la victoria.
De capitán a capitán, escuchamos ahora a Ignacio Acho, capitán del Paracuellos, que asegura que sus compañeros tienen muy claro cómo deben jugar esta final.
Al final el vestuario es muy importante, ¿no? Tanto la presión como el estilo de juego. Si tú tienes las ideas claras, tienes mucho ganado. Y al final hay equipos que no las tienen tan claras y creo que por eso es cuando fallan o cuando empiezan las dudas o... Nosotros al final teníamos las ideas claras, íbamos a lo nuestro, partido a partido, y al final nos ha funcionado.
¿Y qué dicen los técnicos? Pues mira, José Luis Sánchez Capdevila, del Alcor, advierte de la dureza del choque.
Cuando hay dos equipos con un estilo cada equipo tan definido, en la que llevamos tanto tiempo haciendo lo mismo, al igual que ellos, ya no creo que sea cuestión de táctica, ¿no? Ellos creo que van a realizar el mismo planteamiento que llevan haciendo durante todo el año, nosotros exactamente igual, y yo creo que va a estar en cuestión de acierto. Quien tenga más acierto ganará el partido.
Mientras, Manuel José Alcaraz, míster del Paracuellos, asegura que los sistemas y las tácticas ya no sirven para nada, todo será cuestión de acierto.
Bueno, va a ser un partido, ya anticipándolo ya a lo que pueda acontecer, muy difícil, muy disputado. Paracuellos ha hecho una segunda vuelta muy buena. Cambió su estructura en su momento y le benefició mucho, y bueno, es un rival muy 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 duro y al que, bueno, pues esperamos poder eliminar para conseguir el pase, ¿no?
Este era el técnico del Alcorcón, José Luis Sánchez Cadería. El otro que hemos escuchado antes era Alcaraz.
Bueno, pues a las 11 en punto, el domingo, Madrid al tanto, contamos todas las citas deportivas de la mañana dominical de Madrid. Gracias, Diego.
A ti, Del Toro.
Y el domingo, esta tarde, a las 3, dentro de apenas una hora, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos con el vendaval goleador del Real Madrid ante el Levante, y con ese tanto con el que Benzema iguala en el registro histórico a Raúl. Comparamos también los números de Vinicius de la temporada pasada con los de esta. Vemos el resto de goles de la jornada con especial atención a la lucha por la permanencia. Atentos a las duras imágenes de Nadal en Roma a 9 días de que comience Roland Garros. Y nuestra apuesta por el deporte madrileño nos lleva hoy hasta Navalcarnero para conocer a su director deportivo y su lucha por la inclusión de los niños autistas.
Noticias desde Barcelona, ya son oficiales los despidos de Vicente Moreno como entrenador y Rufete como director deportivo del Real Club Deportivo Español. Luis Blanco dirige interinamente al primer equipo perico, que ya está salvado a 2 jornadas para el final. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. Volvemos el lunes, a partir de la 1 en punto de la tarde, aunque sea día festivo. Durante toda la tarde y todo el fin de semana sigue así la programación deportiva en Onda Madrid. Hasta el lunes, adiós. We'll be right back.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.